Los denunciantes contra el sacerdote Fernando Caradima decidieron acudir a la Corte de Apelaciones luego que el ministro de Fuero Juan Muñoz rechazara la demanda civil por 450 millones de pesos interpuesta contra el arzobispado de Santiago. James Hamilton, Juan Carlos Cruz y José Andrés Murillo buscan ser indemnizados por la presunta negligencia sistemática e ignorancia deliberada. Esa es la figura de las autoridades de la Iglesia Católica. También pretenden que éstas se disculpen de manera pública, ya que habrían encubierto los abusos. Hay que recordar que el juez Muñoz argumentó que no resulta posible configurar encubrimiento de los abusos sexuales de Caradima por parte del arzobispado, ya que no hay prueba alguna a su respecto. Eso dijo el juez. Queremos profundizar en este tema, revisar en qué está el caso Caradima, en qué está esta situación, esta denuncia. Está con nosotros, nos acompaña hasta ahora en el estudio James Hamilton, uno de los denunciantes. ¿Cómo estás, James? Bienvenido a Radio Concierto.
Muy bien, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar con ustedes.
Hola, James. Bueno, son varios los elementos que llaman la atención ahí de la sentencia, pero antes de eso me gustaría que nos contaras en qué etapa judicial va finalmente esto.
Bueno, después de la sentencia hay una instancia de apelación que ya se hizo, se entrega un documento rebatiendo, digamos, y dando argumentos sobre lo que a nosotros nos parece, digamos, del punto de vista legal, y esperar que esto se pueda, ¿no es cierto?, exponer en los tribunales frente a una comisión o a un grupo de jueces, ¿no es cierto?, que pueda escuchar esta apelación de parte de Juan Pablo Hermosilla.
Claro. Ahora, dentro de los elementos que llama la atención en esa sentencia es el hecho de que se dijera de parte del juez que no hay antecedentes suficientes para poder demostrar que hay una suerte de encubrimiento de parte del arzobispado. ¿Cuáles son los argumentos para precisamente desestimar aquello que plantea el juez?
Mira, yo creo que acá lo importante más que eso señalar dos cosas. Lo primero, que cuando habla de argumentos suficientes, la verdad que a mí me impresiona. Yo no sé, para un juez que ha estado cuestionado, que se ha visto una serie de reportajes, su accionar frente a casos de derechos humanos, que ha sido al menos réprobo, parece que para él, cuando dice no es suficiente, la verdad que probablemente para la mayor parte de los jueces en otras partes del mundo y probablemente en Chile, sería más que suficiente. Para la opinión pública chilena, después de ver y saber los elementos del proceso, haber visto el tema de las cartas de Razzurris con Osa, que era brazo derecho, ¿no es cierto?, de Caradima, felicitándose que en los periodos en que aparentemente iba a finalizar este proceso legal, viendo los mails, ¿no es cierto?, que se cruzaban entre Sati y Razzurris, y dando todos los argumentos que ya la gente conoce, que se le entregaron al juez, más todos los testimonios incluso de sacerdotes, Sergio Co, Eugenio de la Fuente, tantos otros sacerdotes que dieron testimonio que lo que decíamos era cierto. Yo creo que entrar acá a hacer análisis como que estuviéramos, ¿no es cierto?, haciendo la defensa en la Corte de Apelaciones, lo que hay que en realidad mencionar es que acá claramente hay una manipulación de la justicia chilena por la Iglesia. Esto es claro, a nosotros hoy en día nos queda cada vez más claro. Y eso pensando también en que no hay una justicia real, aparentemente, porque la ideología o las creencias religiosas, por lo menos en el caso de este juez, claramente lo hacen anotar en su sentencia, la verdad una sentencia bastante pobre, que no habrían elementos suficientes, una palabra tan manoseable, tan poco digna, después de una lucha de años, ya hoy día se van a cumplir 7 años desde las denuncias del 2010, en este juez que la verdad que después de ver un artículo, ¿no es cierto?, que publicó la revista o el diario de la Universidad de Chile, claramente una persona que nunca jamás debió haber estado designada para hacer este juicio. Y de hecho, durante el proceso del juicio, ¿no es cierto?, la falta de delicadeza o de transparencia. Nosotros, la verdad que con toda honestidad les puedo decir que tanto el Juan Pablo Hermosilla y nosotros cumplimos todo lo que se nos pidió, entregamos todas las pruebas. Mira, cielo, mar y tierra. Pero vemos la indolencia de gente que hay gente que fue capaz, ¿no es cierto?, de dejar libre a violadores de derechos humanos. Entonces, la verdad que, ¿qué esperamos la justicia chilena? La verdad que no sé, yo creo que la justicia chilena, al igual que otras instituciones de este país que se han visto demolidas, ¿no es cierto?, por temas de la corrupción, etcétera, yo creo que la justicia chilena, si bien es cierto, y espero que nunca aparezca, ¿no es cierto?, que alguien fue, se le entregó dinero o cualquier influencia, ¿no es cierto?, para influir sobre un fallo. Sí, claro, ¿no es cierto?, está a la altura de ese tipo de situaciones cuando deciden fallar en base a la conveniencia de una institución tan poderosa todavía en Chile, tan esclavizante como es la Iglesia chilena.
Estamos con James Hamilton, uno de los denunciantes contra Fernando Caradima. Hablaste de manipulación de la justicia chilena por parte de la Iglesia. ¿Cómo se traduce esa manipulación? ¿Hay presiones? ¿Qué tipo de injerencia está usando la Iglesia en este caso para, como tú dices, teniendo todos los elementos a mano, los correos electrónicos, actuaciones públicas, hechos que son conocidos, finalmente el juez los dé por alto? ¿Cómo se produce esa manipulación?
Bueno, lo primero es que claramente un juez católico es un juez ultraconservador, de ultraderecha y ultracatólico, con nexos con grupos católicos y que obviamente si quedó asignado o quedó en ese puesto, no fue algo al azar. Si uno hubiese quizás elegido dentro de toda la Corte de Apelaciones o dentro de la justicia, ¿qué juez habría sido el más pro Iglesia Católica? Probablemente habría sido este. Entonces, yo creo que ya en Chile estamos cansados, ¿no es cierto?, de pensar de que estas cosas son solamente coincidencia. Y viendo un poco lo que ha sido nuestra dura lucha por la verdad que se nos ha, de alguna manera, hemos demostrado en todas las etapas que nos impone la justicia chilena, solamente nos queda, ¿no es cierto?, tener claro que esta batalla civil está posiblemente perdida desde el principio según con esta persona. Ahora nos quedan instancias que esperamos puedan ir de alguna manera enmendando este camino.
¿Recusar al juez, por ejemplo?
No sé si eso se puede, legalmente desconozco, pero lo que sí puedo decirle es que esto es algo para el país, porque cuando dicen, usted nos presenta y dice la demanda por tanto dinero, la verdad que ojalá fuera aún más. A la Iglesia lo único que le ha dolido en todas las partes del mundo es justamente esto, las demandas civiles, lo único que los ha detenido, es lo único que han hecho que los pedófilos, ¿no es cierto?, los saquen de acciones pastorales con niños, etcétera. A la Iglesia lo que le duele el bolsillo. Y en este caso, además, se puede por fin quedar el precedente de que ellos son realmente responsables de todos estos curas que andan sueltos por ahí, ¿no es cierto?, causando daño indescriptible. Son realmente una acción criminal. Cuando con el tiempo esto se vea para atrás, nos vamos a dar cuenta que son tan violadores de derechos humanos como otras circunstancias. Y la verdad es que vemos, ¿no es cierto?, con alarma que aún tienen esta impunidad legal, esta especie como de desentenderse de su gente, que es la que ellos mismos ponen, y eso es una cosa que no es aceptable. Y si el día de mañana quisiera una persona de bajo recurso, como la gente que abusó, ¿no es cierto?, Christian Precht de la Vicaría de Solidaridad, etcétera, hacer algo, hoy en día no tienen ninguna posibilidad porque no pueden contratar a nadie. En cambio, si el día de mañana saben que pueden, después de demostrar el delito penal, pueden ir a una demanda civil, van a haber abogados que los van a defender y van a ayudar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque pueden ir a lo que es el resultado. Entonces, nosotros tenemos...
Senta
un precedente muy importante para el país. Es fundamental. Este juicio es una cosa muy importante en que la última institución de este país, ¿no es cierto?, que está impune y libre de cualquier crimen, por fin, ¿no es cierto?, se hace responsable de sus acciones. Y por fin se le pone, ¿no es cierto?, el cascabel al gato y dejamos de ser un país bananero, ¿no es cierto?, sometido a estos poderes, ¿no es cierto?, colonialistas como el de la Iglesia Católica Universal.
Estamos conversando con James Hamilton, uno de los denunciantes del caso Caradima. Y eso que tú planteas, que tú nos vas contando sobre la suerte de manipulación de la Iglesia Católica en lo que fue todo este proceso judicial, ¿hubo señales, algo que a ustedes les pudiese advertir que efectivamente el juez Muñoz estaba protegiendo los intereses de la Iglesia?
Claro que hubo señales. Después de... Estas son cosas que, bueno, pueden decir que no se dijeron, pero ustedes saben que nosotros siempre hemos hablado con la verdad en esto. Y hubo un momento en que el juez Muñoz, ¿no es cierto?, llevó, lo que sí debo reconocer, llevó hasta el extremo tratar de llegar a algún acuerdo. cuando la iglesia se negó a reconocer nada, ¿no es cierto? Llegó un momento en que el juez Muñoz les dijo, delante de nosotros, me van a obligar a fallar en contra de ustedes. Y en otros momentos también nos dijo, él dijo así, delante de nosotros también, dijo, ustedes me van a obligar, ¿no es cierto?, a que la iglesia chilena empiece a ser destruida. Entonces, con esos comentarios que él nos hacía, ¿no es cierto?, a puerta cerrada, incluso delante de los otros, uno claramente veía que él tenía los elementos suficientes, más que suficientes. De hecho, debió haber sido peor de lo que nosotros pedíamos. Debió haber sido una sentencia ejemplar. Pero la cobardía de este hombre, ¿no es cierto?, y espero que no sea la cobardía del resto de los jueces, ¿no es cierto?, que van a estar involucrados, que les toque, y que no antepongan, ¿no es cierto?, su fe, que es propia de ellos, está muy bien, la pueden tener, pero no pueden meter al pueblo de Chile, a los niños de Chile, a la gente joven de Chile que ha sufrido esto, ¿no es cierto?, en esta circunstancia de falta de justicia y sobre todo de desprotección. Ahora, esto nosotros ya no lo hacemos por nosotros mismos. Nosotros nos va bien, hemos desarrollado nuestra vida, nos hemos ido reparando, tenemos nuestras familias, miramos al futuro, lo miramos con alegría. Esto es para el resto del país. Y que el país deje de pensar que está una cuestión de utilidad personal, porque no lo es. ¿Ustedes creen que 7 años de lucha es una cosa gratuita? Están locos entonces, no tienen ni idea de lo que significa. Es una cosa que no tiene nombre la dificultad y el dolor y el desgaste. Entonces, no tiene sentido pensar, ¿no es cierto?, que esta cuestión tiene cualquier índole, ¿no es cierto?, de ganancia. La verdad es que a nosotros, ¿qué me preocupa a mí? Me preocupan los hijos de este país, porque tengo hijos, porque quiero que ellos vean un futuro mejor. Hemos avanzado enormemente en la prevención, creo yo, porque hoy en día nadie se atrevería a dejar a un niño solo con un sacerdote, incluso con una, con algunas religiosas, o con un profesor, o lo que sea. O sea, hoy en día cuidamos mejor a nuestros niños gracias a esto. Y yo creo que el pueblo de Chile, ¿no es cierto?, nos debemos todo, ¿no es cierto?, gratitud en esto. Y espero que los legisladores, o sea, los jueces de este país, tengan un poquitito, ¿no es cierto?, de blandeza, que tengan alguna grieta en su corazón que permita saber que ahí tienen sangre, ¿no es cierto?, en las venas, y que están realmente fallando por el pueblo de Chile y no por sus intereses personales.
Estamos con James Hamilton, uno de los denunciantes contra Fernando Caradima. Tú con la psicóloga Vinca Jackson, que también sufrió abusos en su minuto, están en una iniciativa hace bastante tiempo buscando que estos delitos sean imprescriptibles. Te quería preguntar, ¿en qué etapa va eso? ¿Cuáles han sido los avances de esta iniciativa? ¿Contactos legislativos? En fin.
Bueno, esto ha sido una labor ardua. Ha sido, la verdad, que muy bonita. Ha sido precioso. Vinca ha trabajado en esto, pero realmente con toda el alma, con mucho esfuerzo. Ha sido notable, con mucha generosidad. Y la verdad es que nosotros nos queda claro que después de haber, tanto ella en su momento, ¿no es cierto?, haber desechado cualquier acción en la justicia, y nosotros después de haber vivido todo esto que estamos viendo hasta el día de hoy con la justicia y los jueces, ¿no es cierto?, tenemos claro, ¿no es cierto?, que lo que tenemos que hacer es cambiar las leyes. Y ahí sí hemos tenido un eco, ¿no es cierto?, en los legisladores, en senadores, en diputados, diputadas, ¿no es cierto?, que tienen la sensibilidad y ven la necesidad de un cambio a la ley, y que tenga leyes que tienen una relación con la protección social. Y hoy en día ya se aprobó la idea de legislar. Esto está avanzando. Hay muchos argumentos y argumentos médicos que son casi irrefutables de la necesidad, ¿no es cierto?, de darle tiempo, el derecho al tiempo, como llama la Vinca, son, ojalá nos dieran tiempo a exponer eso también, para que la gente sepa que hay temas médicos de desarrollo cerebral, de cómo el abuso inhibe el desarrollo cerebral de ciertas zonas, tanto cognitivas como volitivas, está archi demostrado hoy en día, y todo esto, ¿no es cierto?, deja incapacitado a los jóvenes o a los que fueron niños en ese momento para crear, ¿no es cierto?, una narración para poder francamente estar en condiciones de denunciar. Y además que la justicia de Chile, después de la vergüenza, ¿no es cierto?, de lo que es poner, por ejemplo, todos estos juicios, ¿no es cierto?, al alcance de todo el mundo, de un voyerismo espeluznante, ¿no es cierto?, con Navila, etcétera, una cosa espantosa. O sea, ¿quién se va a atrever a denunciar hoy en día si Chile es un país de abusadores? uno lo ve en los niños del Sename, o sea, este es insólito, a todo nivel, el abuso está a todo nivel, y la gente cree que es poco, el abuso sexual es enorme, debe haber por lo menos 20-30% de gente abusada. Uno va a una reunión, hay 30 personas, de esas 30 personas, no sé, más de la mitad de las mujeres ha tenido algún evento de abuso, y probablemente un 20-30% de los hombres. Entonces, esto necesitamos destaparlo, porque nos necesitamos sanar como sociedad.
¿Sientes que lo de Návila, por ejemplo, ha sido lo de Návila Rifo, ha sido abusivo por parte de la justicia, de la fiscalía?
Que se la exposición ha sido terrible. Fíjate que yo estaba un día operando en pabellón y realmente salgo al estar de todos los doctores, todo el mundo, ¿no es cierto? Ahí en la tele abierta, o sea, en la tele, ¿no es cierto? Poniendo, ¿no es cierto? Todo lo que era estas declaraciones, una exposición terrible. Eso me parece que es voyerista, no es libertad de expresión, eso no es claridad ni limpieza en un proceso. Además que el trato a las víctimas hoy en día es una cosa que uno ve, deja mucho que desear.
Sí, estamos conversando con James Hamilton, uno de los denunciantes en el caso Karadima, y me quedé pensando sobre lo que tiene que ver con el estado actual de la Iglesia Católica en Chile. ¿Han aprendido alguna lección? ¿Han avanzado dentro de la Iglesia respecto a cómo enfrentar estos temas? Y lo vinculo con el caso de esta religiosa que contaba ella que fue violada, pero probablemente una de las situaciones más difíciles para ella tuvo que ver con el hecho de que tuvo que abandonar la comunidad religiosa porque no recibió ningún tipo de apoyo de sus pares.
Mira, ¿sabes qué? Yo te voy a decir algo que puede ser un poco fuerte, pero creo que la jerarquía de la Iglesia Católica en Chile está podrida, y creo que la jerarquía mundial también. Lo lamentable es que yo aquí aplicaría, ¿no es cierto?, esa historia, ¿no es cierto?, del samaritano, ¿no es cierto?, en que hay una persona caída, ¿no es cierto?, está en pésimas condiciones en el camino, pasan al lado de él, lo miran y siguen adelante, y me refiero a todos los sacerdotes de Chile. Los sacerdotes de Chile saben más que nadie, han estado, ¿no es cierto?, son el pequeño brazo armado de todas estas autoridades y no se han levantado contra sus autoridades. O sea, en general lo que yo veo es una cobardía terrible. ¿Quiénes como Felipe Berrío se atreven a levantar la voz? Hay muchos sacerdotes, ¿y qué hacen? Todos de rodillas, ¿no es cierto?, frente a la autoridad de Sátimo, esperando que los pongan en puestos, ¿no es cierto?, que los cambien de parroquia. Eso además revela, ¿no es cierto?, el poder que tiene y la jerarquía y el orden disciplinado y garante de los obispos sobre sus sacerdotes. O sea, uno esperaría prácticamente una rebeldía a los sacerdotes si tuvieran un poquitito de alma, fueran a una micra o un milímetro parecido a Jesucristo, porque veo que ellos, que seguramente esta religiosa, ¿no es cierto?, que fue violada y que fue maltratada en condiciones deplorables, ¿no es cierto?, y que es un ejemplo en más, ¿no es cierto?, sin mencionar tantos otros ejemplos, Rimsky-Rojas, o sea, uno podría tapizar, ¿no es cierto?, hablar el día de los delincuentes y de los crímenes de la Iglesia. Es una cosa que yo considero terrible, escandalosa. Y los sacerdotes en general están ahí y no hacen nada. Yo no puedo creerlo. Pasan piola. Eso realmente a mí me tiene hoy en día escandalizado. La falta de valor. Yo creo que hoy en día la Iglesia está tan mal como está, principalmente por la falta de omisión de los sacerdotes, que no han hecho nada. Y si lo hacen y dicen, no, es que yo lo hago escondido, yo trato de hacerlo en mi alcance y todo, ellos no están para eso. Ellos están realmente para ser héroes. Si no, no sé para qué son sacerdotes, porque realmente no necesitamos sacerdotes ni la Iglesia Católica en esas condiciones. La verdad es que lo único que hacen es desmoralizarnos, darnos pésimo ejemplo, y hoy en día la juventud, la gente necesita personas que se la jueguen. No digo que todos los sacerdotes, pero yo no he visto declaraciones o enfrentamientos públicos, ¿no es cierto?, de sacerdotes, aunque sean muy buenos, salvo Felipe y uno o dos más, contra, ¿no es cierto?, las autoridades, viendo además la evidencia de todas estas injusticias a todo nivel.
Hablabas, James Hamilton, de la hermana Francisca, que denunció este caso hace algunas semanas, y la respuesta este fin de semana del arzobispo de Santiago, el arzobispo de Sati, ha dicho, sí, ella fue escuchada, su situación ha sido acogida. ¿Qué te parece esa respuesta?
De un demente. Esa respuesta es de un hombre absolutamente insensible. Ella tuvo su problema en el momento que lo tuvo. O sea, en vez de confiar en ella, que entregó su vida, ¿no es cierto?, al servicio de Dios, dejó todo, se entregó su libertad, su todo, ¿no es cierto?, en vez de confiar, escucharla, entenderla, cogerla, apoyarla, más que a cualquiera de las otras monjas, ¿no es cierto?, como por último, porque no es ni siquiera la oveja descarriada. O sea, aquí el pastor en la oveja descarriada, aunque hubiera sido culpable, ella debió haber partido primero por ella y después el resto. Sin embargo, ella, que era víctima, la abandonaron. Y ahora dice esto. O sea, yo este señor Esati, la verdad es que ya no tolero más la cantidad de agresiones a todo orden de víctima. Es una persona que además la reconfirma como se ha visto Santiago. Eso, mire, lo único que me da a entender es que esto requiere no sé cuántas generaciones para que cambie esta gente que lo único que hace es daño a la sociedad.
¿Habría esperado que el Papa Francisco, por ejemplo, removiera al propio Esati o al arzobispo de Osorno, que también ha sido cuestionado?
Pero por supuesto, si el Papa Francisco puede hacer lo que quiera en la Iglesia Católica. O sea, esto de que, mire, no lo removió por esto, por lo otro, o barro, etcétera, él puede hacer lo que quiera. La verdad que él lo único que ha hecho es un show, un marketing impresionante. Pero impresionante, porque tiene convencida a la gente. Pero cuando uno ve lo que es concreto, y este es un aviso también para los políticos y los futuros candidatos a la presidencia, aquí las cosas se ven en las obras, no en la palabrería demagógica que uno escucha a todo nivel. En este tema, por ejemplo, de los abusos de imprescriptibilidad, etcétera, no sé, yo... ¿quién se ha manifestado sobre infancia? De los presidentes. Están todos hablando de programas, de esto, lo otro, infraestructura. Pero lo que tiene enfermo este país es el daño que le hemos hecho a la infancia. ¿Quién se manifiesta? Yo, la verdad que la única que le he escuchado luchando por esto así a mano partida es a la Beatriz Sánchez. El resto, pronunciaciones públicas sobre infancia, a nadie. Y la verdad que hoy en día mi voto va por infancia. Un voto a un niño. En Chile tenemos un 30-40% de población infantil o adolescente que no votan. Nosotros tenemos que defenderlos a ellos. ¿Por qué estamos, no es cierto, obviando esa parte del país? ¿No tienen derecho? Y lo otro que hay que tener muy claro es que en Chile hay terrorismo de Estado. Porque se dice que estos no son crímenes de lesa humanidad. Son crímenes de lesa humanidad. Y nuestros últimos presidentes, permitiendo las muertes en el Sename, están avalando crímenes de lesa humanidad. ¿Por qué? Porque para el niño, su Estado, su patria, es su familia. Y cuando se aceptan, ¿no es cierto?, violaciones, abusos de niños, ¿no es cierto?, de todo tipo, dentro de su hogar o en un ambiente protegido, son ambientes que para el niño son su Estado. El niño no tiene otro mundo fuera de eso. Es tanto que ese niño, ¿no es cierto?, a un papá que se separa, lo que sea, a la mamá, que lo que sea, tiene que haber un juicio de alimentos, algo que el Estado obliga para cuidarlo, ¿no es cierto? O sea, ese papá, esa familia, esa mamá, son el Estado del niño. Entonces, cuando uno dice que estos niños abandonados que están solos o huérfanos en casas del Sename, ¿quién se transforma en su casa, en su Estado? El Estado de Chile. Perdieron su Estado principal. Entonces, para el niño, esto son terrorismo de Estado.
Sí, conversamos con James Hamilton y me quedé pensando también en lo que planteaba sobre el Papa Francisco, porque él llegó cuando se convierte en Papa hablando de tolerancia cero para este tipo de casos. Luego lo hemos visto que le rebaja las sanciones a algunos sacerdotes vinculados a este caso, a casos de abuso. Ha tenido una defensa también del obispo de Osorno acá en nuestro país. Entiendo que se reunió hace un par de meses con él. ¿Cómo calificas lo que ha sido el actuar del Papa Francisco?
Bueno, hace mucho rato que lo tengo súper claro. Si el problema es cómo lo califica el resto de los católicos. Si eso es lo que a mí yo pienso de verdad que en Chile el resto de los católicos está se siente muy... Yo creo que tienen pena. Yo creo que tienen pena porque para ellos es muy importante la imagen del Papa. Es una imagen de ética, de moral, de muchas cosas. Puede ser que uno esté de acuerdo o no esté de acuerdo. Pero lo que uno espera es que su actuar sea concordante con las palabras y con un camino... que mal que mal es el camino, ¿no es cierto?, del humanismo cristiano. Pero yo creo que él está en una deuda gigantesca con sus fieles y pienso que hay una sensación de desamparo. Ahora, bajo mi visión, yo la verdad es que creo que va más allá de eso, es un desamparo y un descuido culposo grave.
Sí, James, nos quedan muy pocos minutos, te quiero hacer dos preguntas muy cortas, con respuestas cortas te pido por favor. Primero, viene el censo, ¿sientes que el número de católicos va a sufrir una baja importante a raíz de todos estos escándalos Caradima y otros, los que han venido en los últimos 10 o 15 años. ¿Sientes que va a haber una baja?
Seguro que va a haber baja. Y es muy importante cómo hagan las preguntas también, pero seguro que va a haber baja.
¿En qué sentido cómo hagan la pregunta?
Por supuesto, porque si le preguntan, han habido un montón de encuestas de todo nivel. Entonces, eso se podría haber preguntado hace rato. ¿Usted sigue siendo católico practicante, por ejemplo? Ya, ¿usted es cristiano? O sea, es una forma de preguntar un poco amplia. O sea, si tú preguntas, ¿eres católico practicante? Yo creo que esa cuestión se fue al suelo. O usted paga el 1% de la iglesia, se fue al suelo. Si la gente no quiere saber más de la iglesia católica.
Lo otro, ¿quedaste conforme con el Bosque de Caradima? ¿Cómo se presenta la historia? ¿Cómo se representa tu historia?
Para nada.
¿Por qué?
Porque no es 100% precisa, es una mezcla de historias. Se juntan elementos de diferentes víctimas, otros también imaginarios. Y me hubiera encantado, ¿no es cierto?, de que si es que se tomaban cosas como tan cercanas en cuanto al nombre y todo, hubiese habido una interacción mayor, que no hubo prácticamente, no hubo en realidad. Entonces, creo que puede ser tiene el valor de ser una película que sirve para la denuncia, pero si tú lo dices así como un correlato biográfico, la verdad que no me deja para nada satisfecho.
Le queremos agradecer a James Hamilton, uno de los denunciantes en el caso Caradima, por venir a conversar con nosotros. A que mañana será otro día en concierto.
Gracias a ustedes por el espacio, se pasaron.
Gracias, James. Gracias por acompañarnos.